Señoras y señores, ahora son las 9:12 y seguimos en esta emisión especial de En Perspectiva en viernes 26 de diciembre de 2008. Una emisión especial que, ubicada en un día tan particular como este, en medio del fin de semana largo, tiene desde las 8:30 pasadas un contenido también especial. Esta mega tertulia, hiper tertulia, super tertulia de fin de año, en la que estamos charlando con buena parte de los integrantes de las mesas. Ya estamos haciendo una primera renovación, viene un nuevo equipo ahora, mientras nos acompañan también los oyentes. Estamos en el Viejo y el Mar, en la Rambla de Punta Carretas, en la esquina con Solano García, y los oyentes también están participando. A ver, que vaya después levantando la mano el primero que quiera hablar. Estamos charlando de dos cosas, estamos charlando de desafíos del 2009, pero estamos charlando también de la tertulia, de las experiencias de ustedes en este espacio, de las experiencias de los oyentes en este espacio. Saludos ahora para Graciano Pascale, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Fernando Escriña, que hoy vuelve después de un par de semanas de ausencia, ¿no?
Exactamente, buen día, ¿cómo están todos?
¿Te dejó agotado el casamiento de tu hija?
Sí, más o menos.
Conrado Hughes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano? Buenos días y feliz Navidad para todos.
Carlos Maggi se queda y saludamos también a Esteban Valenti.
Buenos
¿Cómo
días,
te va, Esteban?
Muy bien, buenos
¿No,
días.
¿No te habías ido tú?
Pero volví.
¿En serio?
Siempre vuelve.
Para la tertulia.
¿Volviste especialmente?
No. Postergué la ida, pero tenía que estar en la tertulia.
Bueno, a ver, hermanos, desde la audiencia. A ver, sí. Vamos con mensajes breves, a ver, sí, te escuchamos.
Hola.
¿Su nombre?
¿Me escucha?
Sí.
Me llamo Mario Cafera, soy contador público, politólogo sin licencia, completado solo de estudios, menos la tesis, porque en ese momento había censura y las tesis eran digitadas. Uh-huh. Y además, futuro e inconcluso, muy inconcluso profesor de historia. 3 veces entré a la universidad. Una, como contador público, terminé los estudios.
¿Y cómo le resulta la tertulia? Cuéntenos.
Acá soy vecino de Punta Carreta y, continuando la versión de la distinguida vecina, con Hernando. Pues eso, pedí la palabra porque yo soy partidario de cierta igualdad y de cierta división de poderes, ¿no?
Sí, hasta ahora venía muy femenina la participación.
El sexo femenino indudablemente tiene una vitalidad propia de su juventud, ¿no? Propia de su juventud porque hace poco tiempo, no tampoco, porque somos líderes en América del Sur y también creo que en el mundo.
Háblele más cerca al micrófono.
Uno de los líderes en reconocer la vigencia del sexo femenino a nuestra igualdad, que por suerte tenemos bastantes diferencias.
Vamos a hacerlos breves los mensajes. Cortitos sobre la tertulia, entonces.
No, sobre la tertulia, que soy nacido escucha, que viajo con la espica dentro de mi casa por todos lados, y la preferencia de todos los programas es la tertulia, que no trato de no perderla ningún día, y en especial la de los viernes. Muchas gracias a todos los tertulianos por tantos momentos de alegría y de placer de poder escucharlos. Entonces, personalmente les doy las gracias a todos ustedes.
¿Cómo los miman ustedes, Carlos, los de los viernes,
Sí, eso ya se ha hecho una costumbre, pero yo creo que viene de atrás y que tenemos algunos personajes que pasaron por acá, que hicieron ese cimiento, y fue bueno, ¿no?
Esteban, Fernando, ustedes integran la de los jueves, una tertulia muy peleada.
La opuesta.
Sí, muy peleada. ¿Cómo vienen con esa experiencia?
Yo, muy bien. Creo que además hemos armado un equipo de acero y concreto, que a pesar de las diferencias, hemos aprendido a intercambiar ideas, a no hacer hipocresía, que es muy importante, porque una de las tentaciones del mundo político es que a veces las diferencias se dan no cara a cara, sino por afuera. Nosotros nos decimos lo que tenemos que decirnos con respeto, con amistad, somos amigos a pesar de que muchos creen que somos una especie de jaula de perros y gatos, no es cierto, pero eso no impide en absoluto que sea un momento de reflexión y de discusión a la uruguaya en el sentido más respetuoso intelectualmente y más fuerte políticamente.
Y que nos enriquece mucho, ¿verdad? La tertulia es un ámbito de tolerancia, fundamentalmente. Como bien decía Esteban, Es un ámbito donde nos hemos puesto de acuerdo en negociar nuestras diferencias desde el respeto. Y son muy interesantes las conversaciones en el estudio y muy interesantes también fuera del estudio, la previa, ese momento que esperamos todos para ingresar y el momento posterior donde nos quedamos comentando lo que conversamos. Y lo que nos permite la tertulia es precisamente conversar en una rueda de amigos, en una rueda de amigos donde opinamos de muchas cosas, de algunas de las cuales no somos especialistas naturalmente, pero bueno, en las ruedas de amigos suceden esas cosas, y es lo lindo que tiene la tertulia, es el espíritu que tiene.
Tenemos un tema de unanimidad absoluta y no dejamos entrar a nadie que no sea del mismo cuadro. Todos saben qué es.
Todos saben qué es.
Un cuadro rayado.
Rayado, amarillo y negro, ¿no?
Amarillo y negro. Sí.
Me gustó lo que dijiste, Esteban, hace un rato, casi al empezar en tu intervención. Somos un equipo, dijiste. Y ese es un concepto que desde el comienzo a mí me interesó que primara en las distintas mesas. El concepto de equipo. Que no es fácil de asumir de pique, ¿no? Porque en principio cada uno viene a defender sus posiciones. Pero todos, de hecho, las distintas mesas, de hecho, con el correr del tiempo, han ido yendo en esa dirección, en considerarse a sí mismas, cada una de las mesas, un equipo. Un equipo que se basa en las diferencias, que se basa justamente en las discrepancias, en la discusión fuerte, en no aflojar, si piensan esto o lo otro, pero que trabaja para lograr en conjunto un muy buen resultado periodístico que le resulte útil a los oyentes. Está bueno remarcarlo, ¿no?
Además, a mí me ha sido muy útil. Muy bien.
¿Por qué?
Porque encontrarse una vez por semana con gente que piensa diferente, desde ángulos diferentes, para alguien que, como todo, digo, la mayoría saben, yo me dedico a la política, aunque no tenga funciones concretas, es una de las maneras más interesantes de mirar el país.
Mira. Me gustan las tertulias porque dicen cosas que yo pienso, dice Fabricio de Dolores, en el departamento de Soriano.
Sí,
pero sí, siempre pasa eso, ¿no? Que uno se identifica con fulano o con mengano. Y quizás lo divertido está cuando el que dice las cosas que uno piensa no es el contertulio que uno esperaría que las dijera, ¿no?
Eso me ha acordado una tertulia que tuvimos este año, hace unas semanas, y el tema era unas declaraciones que había hecho el senador Eleuterio Fernández Huidobro, y nadie cantó antes de llegar. ¿Qué iba a decir? Obviamente, digo, algunas veces está medio que la gente cree, los escucha, pero también los contertulios creen adivinar qué es lo que vamos a decir. Y la cara de desconcierto de los dos contertulios cuyas ideas se suponía que iban a estar más cerca de Fernández Huidobro ante la participación de Leonardo Costa y de mí, que nos manifestamos fervorosos adherentes a las palabras de Eleuterio Fernández Huidobro, provocaron tal desconcierto en nuestros contertulios y en la audiencia que los comentarios ese día no tenían pies ni cabeza. Porque ese, ¿qué pasó?
Ese día Fernández Huidobro casi se suicida.
No, pero yo quería señalar otra cosa a propósito de lo que dice Valenti sobre el equipo. Yo los escuchas sienten a veces que jugamos un poco de memoria, pero en realidad allí hay mucho más que un equipo que está discutiendo. Y yo quiero señalarlo porque tienen menos prensa, que son el equipo de producción. Las vísperas de cada tertulia, para el caso nuestro, los lunes de tarde, domingos de tarde, el que está trabajando, los que están trabajando básicamente son Javier Castro y Emiliano Cotelo, que hacen una ronda de llamadas telefónicas, reciben en un régimen de ping-pong las sugerencias que los contertulios hacemos, pero también traen sus aportes. Luego que acuerdan el tema, se ponen a preparar los materiales y nosotros recibimos entre 25 y 35 páginas de material todas las noches vísperas de la tertulia. Eso es un trabajo muy importante, es un trabajo de equipo. Pero cuando llegamos de mañana está Ariel Gómez en los controles, la Analía Puente en el teléfono recibiendo las llamadas de ustedes, y Pola Rizzo desde adentro.
Elena Rizzo, aclaremos para los
oyentes. Elena Rizzo desde la sala, digamos, de perspectiva, también preparando materiales o las conexiones, las llamadas, etcétera. Entonces, a ellos quiero rendirles mi admiración y mi agradecimiento, porque en el caso mío ya significa 7 años y medio que me tienen que bancar.
Sí, sí, sí.
Yo quiero hacer una aclaración.
Está bueno lo que dice Connie. El equipo es más grande que la tertulia en sí misma, que la mesa en sí misma.
Emiliano.
Y bueno, tenemos que agregar a quienes hoy, por ejemplo, están respaldándonos en la parte técnica en estas salidas en exteriores. Aquí están Pablo Puente y Gabriel Pendler. Y estuvo Alberto Teixeira, que es el que está más volcado a la parte de la logística, si le llamamos a eso, todo el montaje de la mesa, los carteles, bueno, las banderas y todo lo que forma parte de la escenografía de esta salida al aire, ¿no? A ellos también el reconocimiento por el trabajo de todo el año.
No, y a nuestra conductora alternativa, sí, sí, que en verano nos banca, Rosario, sí, sí, Castellano.
Bueno. Está calladita, sentadita en un costado de la mesa, sobre todo para darle participación a los oyentes. Anda con el micrófono para llevárselo a los oyentes que quieran decir algo. Allá hay una señora que está pidiendo la palabra, pero antes, Graciano...
Sí.
Dale.
Sí, bueno, yo soy el más nuevo de la mesa y creo que integré la camada de recambio de este año. Y bueno, obviamente como participante y como oyente comparto los conceptos que ustedes dijeron. Y yo recuerdo, de este año que está terminando, un episodio. Yo estuve alternando en las tertulias de lunes a jueves. Creo que la única que no me tocó fue el viernes.
Sí, es cierto. Ha movido bastante.
Y la del jueves, que obviamente también yo participo de los mismos colores del resto de los contertulios, obviamente es de las más polémicas, como se ha dicho y como los oyentes saben. Y yo, bueno, cuando me invitaron para ese día, me había preparado determinados, escenarios, ¿verdad? Sobre todo a la luz de las discusiones que habitualmente tienen Mercader y Valenti. Y...
que me falta, yo me siento absolutamente desamparado.
Y bueno, y ese
¿te
día...
falta? ¿Te falta? No, no te falta. Antonio Mercader, buen día. ¿Estás por ahí?
Sí, sí, estoy acá.
Escuchando por teléfono.
Gracias.
No, que Esteban, si no, se nos iba a desmayar.
No,
pero...
sí, Esteban tiene una necesidad de que no esté presente, sí.
Pero vamos a seguir escuchando a Graciano con su intervención.
Claro, porque también involucra a Manino Mercader. Como oyente, repito, de esas discusiones, yo me había preparado varios escenarios, ninguno de los cuales era muy pacífico a la luz de los antecedentes que había. Y obviamente, los escenarios incluían, digamos, determinadas situaciones que yo había previsto en la noche anterior, en función incluso de los temas que se habían propuesto. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando llegué y Esteban Valenti me estaba esperando con su última novela de regalo autografiada y me trató con una dulzura propia de un duque de la Toscana durante todo el programa, lo cual hizo que yo guardara bajo 7 llaves esos planes, porque eran planes de defensa, obviamente, no eran planes de ataque. Eventualmente...
me parece que ahí se cruzó otra coincidencia, ¿no? La confraternidad tana, ¿no?
Sí, con una diferencia, no pequeña, no de la Toscana, sino de Sicilia, bueno, que es muy diferente.
Bueno, pero yo por eso hice la referencia... No, lo conozco, pero por eso hice la referencia...
a Grecia.
Por eso hice la referencia al duque de la Toscana, de la corte de los Medici, etcétera, etcétera. Y obviamente esos planes quedaron guardados bajo 7 llaves con la esperanza de no tener que utilizarlos nunca.
Mercader, ahora sí, adelante.
Bueno, buen día y feliz Navidad a todos.
¿Dónde te encontramos?
No, yo estoy en mi casa, lo que pasa es que estoy acá rodeado de familia y sobre todo de nietas.
¿En dónde?
En Montevideo.
Ah, ¿estás por acá?
Sí, sí, estoy en Montevideo, lo que pasa es que no podía ir hasta ahí.
Bueno, pero es un gusto que por lo menos participes por esa vía y que nos cuentes también cómo te resulta, a esta altura ya, después de varios años, la experiencia de la tertulia de los jueves.
Bueno, digo, para mí es una experiencia muy excitante, digo, y muy ilustrativa. Me permite estar en contacto con gente que piensa distinto de mí, que tiene informaciones, algunas las sueltan al aire, otras las dicen informalmente, pero... todo eso, bueno, me proporciona a mí, supongo que a los demás, un equipamiento como para afrontar tareas periodísticas y eventualmente otro tipo de tareas como las que se aproximan para el año que viene. Yo no recuerdo ya cuántos años llevo, creo que...
¿Quieres que te cuente la cara que pone Esteban?
¿Qué cara pone? A ver.
Contale.
Como que vamos a estar en lo mismo, pero del otro lado.
Bueno, digo, ese es el destino... parece ser nuestro destino. No sé cuántos años llevo, digo, creo que el decano ahí es Connie, ¿no?
No, Carlitos, el pibe.
Carlitos Maggi, sí.
Ah, Maggi, claro, cierto, por favor, sí, olvidaba, pequeño.
Y después
pequeño,
seguramente Connie, sí.
Pero digo, llevo ya unos cuantos años y realmente lo que me impresiona es la audiencia que tienen las tertulias y sobre todo los comentarios que mucha gente le hace a uno, ya sea a favor, ya sea en contra, pero en todo caso siempre sirven, siempre son útiles, ¿no? Yo no sé si la audiencia sabe que al final de cada programa nosotros recibimos una copia de todos los teletextos, mails y comentarios telefónicos que se envían a la radio. Algunos de ellos los contestamos directamente y otros no, pero todos sirven, ¿no? Ya sé, incluso los que están en contra de lo que uno pueda decir, son útiles porque le permiten a uno pulsar, aún en el error o en la certeza, le permite pulsar la opinión pública de una manera única, porque el que contesta en el momento, el que se siente tocado por algo de lo que decimos, lo hace con mucha espontaneidad, ya sea para criticarnos, ya sea para estar de acuerdo, pero digo, no es una respuesta preparada, digamos. La gente cuando manda un mensaje en el momento que estamos hablando, lo hace de alma, y eso es muy útil para nosotros saber lo que la gente alienta, ¿no?
Veamos justamente qué es lo que dice la gente, pero desde acá mismo, desde la Fonoplatea. Señora.
Buenos días, y quiero decir que yo en general vine ante todo para conocer toda esa tertulia y conocer las personas personalmente, que todos los días de todos los ambientes de mi apartamento escucho por el Radio Espectador. Hace muchísimos años y les agradezco todo lo que hacen para ese programa, que hay muchísimas cosas que me interesan. Yo no soy nativa del Uruguay, pero me
Nos
siento...
Nos dimos cuenta.
Por supuesto. Pero quiero aclarar que me siento más uruguaya que muchos uruguayos, con hijos y nietos uruguayos, y le agradezco toda mi estadía al Uruguay, porque el uruguayo es una persona excelente. Tiene sus contras y sus bajas. Y bueno, pasamos momentos malos, pasamos momentos excelentes, tenemos mucha conexión con el extranjero, estoy muy vinculado a la filatelia y trato de, por ese medio, de hacer conocer el Uruguay y el espectador, por supuesto. Y bueno, agradezco todo. Lo único que a mí todavía personalmente me gustaría que le diesen un poco más de importancia a la fecha de y el momento donde hay un espectáculo cultural. Ajá. Tanto de teatro como de música, porque a mí me interesa muchísimo todo lo cultural. Sí. Y se oye la música común, que es necesario para toda la juventud, todos los que vienen. Sí. Pero también un poquitito para la gente mayor.
Sí, sí.
Muchísimas gracias por todo y por todo lo que han hecho en esta tertulia, y no me lo quería perder de participar en una y ver cómo es cada uno de ustedes. Muchas gracias por todo.
Muy amable. Son las 9:30.
En perspectiva.
Como vamos a seguir recambiando la integración de las mesas en esta tertulia gigante, me gustaría que antes de que se fueran quienes nos están acompañando ahora, nos dejaran así, en formato telegrama, los desafíos que ustedes ven para el año 2009. Solo económicos, porque cuando empezamos más temprano con este tema, la cosa rumbió para ahí. ¿Qué otros ángulos ven? Fernando, Graciano...
Yo creo que el desafío más importante que tenemos para el 2009 está vinculado a los valores de la sociedad uruguaya. Más allá, las situaciones económicas pueden ser empeorar, mejorar, pueden, en fin, darse acontecimientos adversos o no, y el país seguramente se irá preparando para eso. Pero hay un Uruguay esencial, que es el Uruguay de los valores, que es el Uruguay que recordamos muchas veces, y que sentimos que cuando salen estas noticias, a veces que nos duelen tanto, de problemas de convivencia, pero ya no convivencia, me refiero en lo institucional o en lo partidario, que creo que no está allí la dificultad, sino convivencia en lo cotidiano del ser humano, de lo cotidiano de los uruguayos. Yo creo que el gran desafío es volver a estar orgullosos de esa sociedad tolerante, esa sociedad que reconoce que el derecho de uno termina cuando empieza el del otro, y es algo que me gustaría que en el 2009 todos los uruguayos pusiéramos ese granito de arena, que lo hacemos desde que estamos manejando, desde que damos un asiento en un ómnibus, desde que nos saludamos con un vecino, poder cada uno de nosotros, por pequeño que sea ese granito de arena, colaborar para que esa trama tan importante permanezca en el sentir y en el Uruguay esencial.
¿Otros desafíos para el 2009? Graciano, Esteban, a ver.
Sí, tú cuando decías solamente lo económico, bueno, y hablando de las sorpresas que a veces uno provoca en los demás cuando hace un planteo que no lo esperan de uno, yo en este caso me afilio a la tesis marxista que le otorga primacía a la economía en la sociedad. Y entonces yo creo que cuando se dice solamente economía, se está diciendo solamente la punta del iceberg, porque sabemos, por la experiencia uruguaya y por la experiencia internacional, que los cataclismos económicos provocan el resto de todos los cataclismos en la sociedad. Entonces uno cuando enfoca en la parte económica, en realidad está enfocando en los valores, está enfocando en la educación, está enfocando en el funcionamiento de la sociedad y de su sistema político. Y yo tengo el temor, casi diría la convicción o la certeza, pero no lo quiero decir en esos términos, de que el año que viene vamos a tener que tener el cinturón de seguridad bien puesto, porque vamos a tener muchos remesones, muchos revolcones, y tengo la intuición de que va a ser el año bisagra en la historia uruguaya, un tiempo muy largo, de casi un siglo, quizás se va a cerrar en Uruguay y va a empezar uno diferente.
Yo espero dos cosas del año que viene, que no son las que todos ustedes creen. Yo espero primero que los uruguayos sigamos y incrementemos, a pesar de todas las circunstancias, la confianza. Un país chiquito y un país que tuvo mucha confianza siempre es un capital que no se puede medir y que es fundamental. Yo creo que para nosotros, en todas las generaciones, la confianza es un aspecto esencial en el país, en nosotros mismos, en nuestras posibilidades. Eso es lo primero que aspiro para el año 2009. Y la segunda cosa es que yo soy adversario, o creo que es una simplificación creer que la diferenciación primaria entre los animales y los seres humanos es el pulgar enfrentado a los demás dedos. Creo que la primera diferenciación entre el ser humano y los animales, la más importante, es que los humanos soñamos con los ojos abiertos. Y yo creo que si este país fue lo que fue y puede llegar a ser lo que puede llegar a ser, porque no tengo la más mínima duda, como decía la señora, yo soy uruguayo por adopción y militancia, creo que lo fundamental es que los uruguayos, como somos chicos, tengamos sueños grandes, que hemos demostrado a lo largo de la historia que se pueden cumplir. Gracias.
¿Y Connie? Yo tenía dos reflexiones. La primera que tengo, me parece que la metáfora de Graciano sobre el anuncio de ponerse los cinturones de seguridad es muy muy acertada. Cuando uno viaja en avión, sabe que los pilotos tienen radar y ven dónde están las tormentas, dice, vamos dentro de 5 minutos a sentir algunas turbulencias y el avión se va a mover. Bueno, yo creo que están todas las señales, el radar los muestra con toda claridad, que vamos a tener un periodo de turbulencia. Periodo de turbulencia que en el fondo parece venir tan rápido, porque los 6 años de que fueron 5 en rigor, pero de salida de la crisis del 2002 parece un periodo muy corto, pero bueno, hay veces que nosotros no tenemos ningún control sobre esa crisis que se viene. Y en el Uruguay va a pegar, y va a pegar no igual que la pegó la del 2002, que estuvo al borde de hacernos trizas, pero va a pegar muy fuerte. Pero creo que tenemos una instancia fantástica, que es la de una disputa electoral que creo que va a ser muy razonable. En el fondo de mi corazón desearía que se produjera la alternancia, pero lo que me parece más importante es que en realidad no es si va a haber alternancia o no, sino que desde el gobierno está clara la conciencia de que podría haber alternancia. Cosa que al instalarse el nuevo gobierno de izquierda en el año 2005... les había venido el espíritu milenarista y la sensación de que iban a estar 30 años en el gobierno. Eso que es un muy mal consejero para un gobierno, bueno, la confluencia de las ambiciones personales y la circunstancia internacional de la crisis ha determinado que hoy en el Uruguay la gente razonablemente piense que el año que viene puede cambiar el gobierno. Y no hay nada mejor para la importancia de la estabilidad de las instituciones políticas que la mera probabilidad de la alternancia que lamentablemente algunos hermanos latinoamericanos no tienen y que todos los días rezo para que lo adquieran.
Lo veo, Esteban, con ganas de abrir un debate acá.
Pero yo no, me parece que está bien que haya espíritu de alternancia, es un gran valor democrático. Yo me hago votos para que este gobierno siga otros 5 años más, no con este presidente, obviamente.
9:38. Soy adicto a las tertulias por su carácter democrático y, como dijo Platón, de la discusión nace la luz. Sigan así y no cambien el rumbo, dice uno de los tantos mensajes que está llegando, que además viene acompañado del deseo de felices fiestas y buen año. Dicen otros oyentes, es un programa muy bueno la tertulia, me recuerda a Conozca su Derecho. Muchas gracias, dice Omar. Otro oyente opta por un mensaje muy muy breve y contundente. Ustedes me hacen sentir bien. Gracias, dice Lilian del Cerrito de la Victoria. Gracias al espectador y a la tertulia por su valiosa contribución a la cultura y la felicidad de las personas, dice el Rotary Club de Lascano. Otro oyente cuenta, los viernes no me levanto hasta que no termina la tertulia para que nada me distraiga. Gracias y mil felicidades para todos.
No se duerme,
dice Gladys de Durazno. Las tertulias son como los viejos cabildos, un aporte a la democracia, dice Bernardo desde acá nomás, desde cerca, desde Punta Carretas.